Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva de la Red Deportiva Notisistema, con mucho gusto para ustedes el día de hoy, que estamos entrando ya a la segunda hora de transmisión de este día 28 de julio. La 1:05. Continuamos con Luis Durán, con Luz Balvaneda, Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez en este micrófono, con toda la producción deportiva Notisistema, y ya listos para irnos al automovilismo, porque se viene ya otra vez el comentario tan atinado como siempre de Alan Omar Rodríguez, que va a analizar un poquito de qué pasó con Checo Pérez. Arrancó segundo, terminó ya séptimo al final. No le alcanzó para más a Checo Pérez. ¿Qué está ocurriendo con él? Y el tema este tan polémico de George Russell, ya festejando, ganando, pero de última hora le quitan precisamente el triunfo. Esto y más en la siguiente sección.
Automovilismo.
Y saludamos con muchísimo gusto a Alan Omar Rodríguez con esta información de automovilismo. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte, también a Manuel y por supuesto a todos nuestros radioescuchas. Finalmente pues llegó a la última carrera antes del parón obligatorio de verano, como cada año en la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, que desde un punto de vista del espectáculo no fue tan dramático como las tres carreras anteriores. Sin embargo, sí arrojó cosas interesantes a lo largo de su desarrollo, ¿no? Especialmente desde el punto de vista estratégico, que eso es lo que dicta el resultado final de esta carrera. La verdad, había sido una decisión bastante arriesgada, pero al final de cuentas terminó por ser brillante la que hizo el equipo Mercedes con George Russell a una sola parada. Sin embargo, esto les termina por costar demasiado caro. Un error de cálculo en el peso del coche termina por descalificar al piloto británico y quien había terminado en el segundo sitio, en este caso Lewis Hamilton, quien en las últimas 3-4 vueltas peleó incesantemente con su compañero de equipo para hacerse de esa victoria, pues finalmente es al que se le acredita el triunfo, ¿no? Ya son 2 victorias en las últimas 3 carreras para el piloto que a final de año se va a ir a Ferrari. Sin embargo, a ver, que quede claro, el equipo Mercedes rompió las reglas en un error bastante costoso para nuestro auditorio, para quienes puedan comprender un poco mejor. Un coche debe de pesar mínimo 798 kilos al final de cada carrera, sin el piloto tripulándolo. En el caso de Mercedes, el coche de George Russell pesó los 798 kilos exactos, todavía con combustible. Le drenaron el combustible y perdió 1.5 kilos de peso este coche, y de ahí que infringiera con el reglamento, ¿no? Y de ahí que esto derivara en la descalificación, lo que hace que todos los pilotos que terminaron detrás de él terminaran un puesto adelante. Pero, insisto, o sea, fue una carrera en la que la estrategia terminó por imponerse. Tan es así que, pues por la misma estrategia, el que termina perjudicado es Sergio Checo Pérez, ¿no? Arrancando hoy desde la segunda posición, después de haber terminado ayer en la calificación. Un arranque en el que pues no le salió la estrategia al tapatío. Si pudimos ver a fondo las tomas de televisión, Pérez se inclina un poco hacia adentro en su puesto de la posición de la parrilla para no verse sorprendido por los pilotos que venían detrás de él y tratar de con ello ponerse al parejo de Charles Leclerc, ¿no? Pero sin embargo, el sorprendido termina siendo Checo, porque Lewis Hamilton entiende bien esta estrategia que trata de ser el tapatío, le gana la posición en la salida, tienen un duelo ahí de arranque en los primeros metros. Sin embargo, creo que ahí en ese momento Checo hizo sufrir mucho sus neumáticos, se detiene en pits por ahí de la vuelta 11-12, cambia de nuevo cuenta a neumáticos medios, no le funcionan, la verdad, porque empieza a perder bastante ritmo. Tuvo algunos problemas con la batería sirve para generar mayor potencia, mayor velocidad, en caso de buscar algún tipo de rebate, pero también tuvo una ligera falla eléctrica a su coche, y esto también le termina por costar caro. Esa primera parada en pits no fue la elección adecuada, dice, por neumáticos medios, sobre todo porque perdió el ritmo suficiente, y ya cuando trató de rectificar el equipo, pues ya fue demasiado tarde, ¿no? Al final fueron por la vuelta rápida, la consigue Checo, esto es un punto extra, cruza la meta en el octavo sitio, pero por esta misma situación de George Russell es séptimo, con ello suma 7 puntos, y el mismo resultado de George Russell de haberse mantenido habría le habría quitado un puesto a Checo en el campeonato, habría descendido del séptimo al octavo, pero con esta descalificación de George Russell, pues Checo se mantiene séptimo en este parón de verano con 131 puntos. Lewis Hamilton se le aleja gracias a este triunfo, ya con 150, el tapatío está a 19 puntos detrás del piloto británico, y habrá que replantear muchas cosas de cara a lo que sigue, ¿no? Dentro de 4 semanas para el mismo Checo. Se habla por ahí, hoy, al final de la carrera, Helmut Marko, uno de los asesores y figuras importantes de Red Bull, la verdad, con sus palabras, destroza el papel de Checo Pérez, sin responsabilizar la labor del equipo, ¿no? Cuando, a final de cuentas, la labor del equipo es la que hace que el piloto también se luzca, ¿no? Todo es responsabilidad del piloto. Ya lo hemos venido platicando que en grandes premios anteriores también el equipo le ha quedado mal a Checo con la entrega de un buen coche. Incluso hoy también se ve con Max Verstappen, ¿no? Que no pasa del quinto lugar para poder, a pesar de haber salido decimoprimero, pero no pasa del quinto lugar, se le van muy lejos los que terminaron delante del propio piloto neerlandés, y en ese sentido no se señala mucho, ¿no?, la responsabilidad de Verstappen, pero pues también es entera responsabilidad del equipo, en este caso, el no haberle entregado un coche lo suficientemente adecuado al piloto tapatío, y resaltando esta parte de la estrategia, ¿no?, de las paradas en pit, y de cómo esa primera terminó por perjudicar a Sergio Pérez, ¿no? Por ahí se habla la rumorología de que mañana va a haber una reunión importante en Red Bull para plantear esta situación, pero se tienen que analizar muchas cosas en torno a lo que ocurre alrededor de Sergio Pérez, cuando, insisto, en las últimas carreras no ha habido un coche decente o a la par, ¿no?, de lo que tiene, de los talentos que tiene el piloto mexicano para poder entregar resultados suficientes. Pero bueno, así se empieza a calentar este receso veraniego, son 4 semanas sin actividad, y pues la Fórmula 1 regresará el último fin de semana del mes de agosto con el del mes de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, donde pues ya muchos equipos tendrán que replantearse y mostrar una cara distinta a cómo terminan esta primera parte de la temporada.
Vaya, vaya, ¿no?, mi estimado Alan, el festejo, la forma en la cual se consigue la victoria, pero bueno, reglamento es reglamento, y el tema del peso del auto le quita ese triunfo a Russell, ¿no?
Así es, y es el primer piloto en 30 años en perder una carrera de Fórmula 1 debido a estas situaciones técnicas, ¿no? O sea, hemos visto casos en los que pilotos que terminan entre los puntos pues son descalificados por no estar a la par del reglaje técnico, ¿no? Sin embargo, no, ya había pasado mucho tiempo sin que un piloto se le arrebatara el triunfo por esta situación. Un error garrafal, ¿no?, de la escudería Mercedes, sobre todo de la talla de la escudería Mercedes, que tiene que estudiar muy bien todos los datos, preparar los coches de la mejor forma posible para no verse envueltos en este tipo de problemáticas, ¿no?, sabiendo las reglas, sabiendo que al final de cada carrera tienen que cumplir con ciertos lineamientos, pues fue un descuido bastante importante, ¿no? La misma gente al interior del equipo le atribuye que el peso que pierde el coche es por el mismo desgaste que tuvo George Russell en sus neumáticos. Fue el único piloto de toda la carrera en hacer una sola detención. Terminó con unos neumáticos duros bastante desgastados. No agarró la suficiente goma que queda suelta en algunas partes de la pista, y que muchos pilotos con la misma temperatura aprovechan para agarrarla y tener mucho mejor agarre y desempeño, ¿no? No hubo demasiado desgaste en ese sentido y le atribuyen esa situación, pero la gran interrogante es si estaban conscientes de que se podría perder mucho peso en el coche con este desgaste de los neumáticos. Se debían de haber hecho los ajustes necesarios para tener el coche en regla a pesar de este tipo de variables, ¿no? Pero sí es una situación bastante curiosa que muy pocas veces se da en la Fórmula 1 con un triunfador, y pues el mismo equipo tendrá que disculparse de una forma muy especial con George Russell, porque los mismos errores del equipo le arrebatan la victoria a un piloto que hizo las cosas de manera brillante ahí en Bélgica, y sobre todo después de que el viernes no pintaba para nada bien la cosa, ¿no?, para el equipo Mercedes. La verdad, quedaron muy relegados durante las prácticas, en la calificación tuvieron varios problemas, incluso estuvieron a punto, ¿no?, estos dos pilotos, tanto Russell como Hamilton, de ni siquiera meterse a los 10 primeros puestos en la calificación. Lo logran sacar de una u otra manera, y hoy muestran una cara completamente distinta a lo que venían haciendo todo el fin de semana. Sin embargo, pues estos errores de cálculo y de preparación del equipo en general, pues le terminan costando un 1-2 que hay que recordar que en años previos pues eran los reyes, ¿no?, del 1-2, tanto en Mercedes, ¿no?, ya sea cuando estaba Nico Rosberg con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Muy pocas veces se han dado resultados tan positivos con Lewis Hamilton y George Russell juntos, y ahora que por fin lo tuvieron, un error, un descuido se los arrebata.
Es correcto. Ya para finalizar, Alan, yo comentaba un poquito sobre el tema de Helmut Marko, y me atreví a decir que de pronto, ay, se mete en todo, medio meche, que opina, todos los días opina de lo mismo. Un día alaba a Checo, el otro día lo entierra, o sea, como que a veces exagera en sus declaraciones, pero es mi punto de vista.
Sí, o sea, retomando lo que ya había comentado, ¿no? Creo que hay muy poco autocrítica o análisis a lo que hace el resto del equipo, porque pues, el que da la cara y el que tiene que, o el que de esta manera refleja el resultado del equipo en general es el piloto, ¿no? Es al que más responsabilidad se le achaca, pero detrás del piloto hay mucho trabajo también que hacerse, o se hace demasiado trabajo, ¿no? Y en este caso el doctor Marko no amplía su visión para poder hacer comentarios mucho más atinados, ¿no? Ha sido la, ¿cómo lo diría de esta manera? Ha sido la misma canción desde que Checo Pérez está en Red Bull, ¿no? O sea, las constantes críticas de Helmut Marko, cuando el mismo Helmut Marko no está consciente de que se trata de un piloto que tiene 14 años en la categoría y que por una u otra razón está todavía compitiendo al más alto nivel, ¿no? En estos momentos sí está pasando un mal momento Checo, pero insisto en esta parte, los resultados de Checo son también reflejo del trabajo que está haciendo el equipo para poder, que está haciendo el equipo en general y que no puede responder, porque ya también para el equipo son 4 carreras seguidas sin victoria y eso no se comenta demasiado, ¿no? Creo que se le responsabiliza demasiado el papel o los resultados a lo que está haciendo Checo cuando en general pues el equipo no le está pasando nada bien o está pasando por un bache que desde hace un par de años no tenía. Entonces, en este sentido, lo de Helmut Marko pues también es un reflejo de que al interior del equipo existen muchos jaloneos, de que lo que exprese Marko busca generar cierta presión para cambiar de mando, para tomar decisiones distintas o decisiones muy drásticas que podemos hablar que al calor del momento pues pueden parecer las adecuadas, pero en el corto y mediano plazo pues podrían ser las más desatinadas, ¿no? Sobre todo dependiendo de cómo termine esta temporada. Poniéndolo en términos llanos y si se me permite la comparación, pues lo del doctor Helmut Marko es como lo de un directivo del fútbol mexicano, ¿no? No se empiezan a dar los resultados, empiezan a meter presión y quieren cambiar al primer responsable, en este caso al entrenador, y en este caso sería el piloto, y serían decisiones que son muy tomadas con las tripas en vez de con la razón.
Es correcto. Alan, te mando un abrazo y como siempre muy atinado tu comentario. Gracias.
No, al contrario, un abrazo a ustedes, Martín, también por supuesto Manuel, a todo el auditorio, y nos estaremos saludando en unas cuantas semanas más. Disfruten este receso sin carreras. Afortunadamente tenemos los Juegos Olímpicos y la bendita Leagues Cup, que esta parte la verdad es un comentario irónico, pero pues habrá demasiada actividad deportiva como para poder tapar esta parte o este tiempo que tendremos en Fórmula 1.
Es correcto. Gracias.
Hasta luego.
Automovilismo.
Bien, estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos con sus diferentes llamadas. Dice, muchachos, Dios me los bendiga. Habla Checo, esto con todo mi corazón. Gracias por todo su trabajo. Atentamente, Real Mandil 4.0. Saludos, mi estimado Checo. Gracias por estar con nosotros. Desde Chetumal, Bernardo Benítez. Dice, Martín, a propósito de la inauguración de los Juegos, comentabas en recordar bien que hubo un mexicano que cometió una falta a un momento, a un monumento francés en el Mundial del 98. Dice aquí la breve historia. Gracias, sí fue la llama eterna. Sí lo comentamos en su momento. Dice, Los policías lo dejaron libre poco después. Las autoridades francesas insistieron sobre el lado inadecuado del acto. Saludos a don Ramón y a ustedes y sus colaboradores. Muchas gracias. Un abrazote y salud, dice, a la colonia Seattle. Y precisamente hablando de don Ramón, ya llegó el tema del ciclismo. Así que Luis, adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Don Ramón García, ¿cómo estamos, amigo? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Manuel. Pues, amigos, habrán de disculpar. Andamos un poquito medios carracos, andamos engripados. Es que ahí nos disculpan la voz así media diferente, pero aquí estamos, más puestos que un calcetín. ¿Cómo no íbamos a estar? Pues, amigos, han iniciado las Olimpiadas París 2024. Amigos, los Juegos Olímpicos se realizan cada 4 años y a través del tiempo han tenido muchos cambios, siempre buscando mantener el interés mundial. Entre esos cambios, yo llamaría filtros para tener lo mejor de lo mejor, estableciendo topes. Bien puede ser el mejor de tu país, pero si no cumples con esos topes, no entras. Antiguamente no era así. Y es que cada día son más los países participantes y más las disciplinas deportivas que se van agregando. Nuestros ciclistas mexicanos que nos representan hoy iniciaron su participación y fue en la especialidad del mountain bike, y Montserrat Rodríguez terminó su actuación de una manera discreta. Hay que recordar que se enfrentó a las 35 mejores del mundo. Mañana, 29 de julio, Adair Prieto estará en acción. Continuamos el domingo próximo, el 4 de agosto, con Marcela Prieto en ruta. Para el día 5, velocidad por equipos con Yesenia Salazar, Yuli Verduzco y Daniela Gagliola. El miércoles 7 de agosto, Kaidin con Yuli Verduzco y Daniela Gagliola. El día 8, el Omnium, Ricardo Peña. Viernes 29, velocidad individual con Yuli Verduzco y Daniela Gagliola. Y por último, el domingo 11, el Omnium con Victoria Velasco. Les deseamos lo mejor y de conseguir una medalla sería maravilloso. ¿Y por qué digo maravilloso? Bueno, solo basta que le echemos un ojito a la historia. Amigos, a las cosas como son. Antes era más fácil asistir a una Olimpiada, ya que solo se permitía a deportistas amateur. Fue en Seúl 88 donde se permitió al tenis participar con profesionales, donde de plano el COI dobló las manos fue en Barcelona 92. Donde se manejan otros intereses es el fútbol, menores de 23 años y solo 3 profesionales. Y el box, donde la AIBA, Asociación Internacional de Box Amateur, maneja otras reglas. Amigos, antes de irme a la historia, le recuerdo que el ciclismo mexicano solo ostenta 2 medallas olímpicas. La primera se obtuvo en la Olimpiada de Los Ángeles en 1984, fue Manuel Ducimat, y la consiguió en la carrera por puntos y fue de bronce. La otra en una prueba similar por puntos, evento que se desarrolla en la pista, y fue Belén Guerrero Méndez en Atenas 2004 y fue de plata. Pero vamos a darle una repasadita a la historia del ciclismo mexicano en Juegos Olímpicos. Por fin, en el año de 1932, asisten los 2 ciclistas a la Olimpiada de Los Ángeles y fueron Enrique Heredia y Ernesto Grobet Palacios. Se reúnen en Buenavista, luego parten en el lento tren a Ciudad Juárez. De ahí, en camión por el desierto de Arizona para llegar a Los Ángeles. Heredia lleva como carta de presentación 7 años como campeón nacional de velocidad pura, por fin hace su actuación y termina en el lugar 14. Grobet y Heredia corren el gran fondo pasando desapercibidos. En Berlín de 1936 nos representa Arturo Vives. Alemania está militarizada y a punto de iniciar la Segunda Guerra Mundial. La actuación de Arturo resultó casi simbólica. Dominaron los europeos. Mientras que Europa cicatrizaba el daño causado por la guerra, México envió a varios ciclistas a los Juegos Olímpicos de Inglaterra. Londres 1948. Adolfo Romero fue el más destacado, quedando en el lugar número 18 en el kilómetro contrarreloj. Y me informa por aquí en el amigo Francisco López García de Nuevo León que uno que fue también fue Plácido Herrera. En Helsinki, en 1952, cuando en México gozábamos de la llamada época de oro, se enviaron 6 corredores, uno de ellos Ángel El Zapopan Romero, que llegó a ganar 4 vueltas México, junto con el Pollero García, ganador de la tercera vuelta García Balseca. Pues amigos, no me la van a creer, los pusieron a correr pista. El Zapopan en los 4000, persecución individual, terminó en el lugar número 47. Ricardo El Pollero García corrió la velocidad, terminó en el lugar 60. Había esperanzas que en el gran fondo, con Julio Cepeda, Ricardo Peralta, Galdino Cruz y Federico Ángel, pero no hubo nada. En 1956, en la Olimpiada de Melbourne, Australia, y bajo la dirección técnica de don Ernesto Grobet, se formó una cuarteta con la ardilla voladora Magdaleno Cano, Francisco el Camarón Lozano, Felipe Liñán y el gran Failo Rafael Baca. La mejor actuación fue la de Magdaleno Cano en el gran fondo. Fue el único que terminó los 187 kilómetros en el lugar noveno. Participaron 30 países y el campeón fue el italiano Ercole Baldini con 5 horas 21 minutos y 3 segundos. En Roma, 1960, se inicia una nueva etapa con Leonel Roca como entrenador nacional. Asisten Jacinto Brito, Javier Taboada, Miguel Pérez, Mauricio Mata, José Luis Téllez, Armando Martínez, Filiberto Mercado, Luis Zárate, Luis Musiño y Zenobio Ruiz. José Luis Téllez, a quien conocimos defendiendo los colores del Poli, y Zenobio Ruiz de La Laguna, corrieron tándem. Musiño, el kilómetro contrarreloj, Mata, Taboada y Martínez, los 100 kilómetros, Zárate y Brito, el gran fondo, todos con más pena que gloria. Tokio de 1964, ahí ya se sintió que sí se podía, algún día, una muy buena actuación de la cuarteta formada con Antonio Duque, Adolfo el Flaco Belmonte, Porfirio Remigio y Moisés López, quienes ocuparon el 17º lugar en los 100 kilómetros. También asistieron José Luis Téllez, Luis Musiño, José Mercado Escareño, Melesio Soto, Francisco Coronel y Heriberto La Pulga Díaz. En 1968, en México, por primera vez, nuestro país presentó un equipo completo. Se buscó la medalla, pero no llegó. José Mercado ocupó el lugar número 21 en el kilómetro contrarreloj y en velocidad fue eliminado junto con Arturo García Tapia. En tándem, Julio Munguía y Guillermo Mendoza fueron eliminados por los franceses Morelón y Trentín, ganadores del oro. La cuarteta de persecución formada por Heriberto La Pulga Díaz, Adolfo Belmonte, Ramés Treviño y Agustín Alcántara ocuparon lugar número 15. El mejor en pista fue Radamés Treviño al pasar a semifinales en los 4000 individual, quedando en octavo lugar con un tiempo de 4:42:42. En ruta, el equipo de los 100 kilómetros formado con Alcántara, Roberto Brito, Belmonte y Treviño logró un histórico quinto lugar. Pero un juez mexicano los penalizó por pase y finalizaron en el 10º lugar. Por último, en el gran fondo, Agustín Juárez quedó en el puesto número 27, Heriberto La Pulga Díaz en el 36, Jesús Chucho Sarabia en el 43 y Gabriel Cuellar no terminó. En 1972, en Múnich, Alemania, el entrenador era el francés Henri Surbatis. Lo mejor fue la memorable actuación de Chucho Sarabia en el gran fondo, donde estuvo en una larga escapada, siendo alcanzado, faltando una vuelta. Sarabia finalizó en el 10º lugar a solo 44 segundos del ganador, oficialmente quedó noveno, tras la descalificación del tercer lugar por dopaje. Actuaron también Agustín Alcántara, Francisco Javier Huerta, Francisco Vázquez y el tiburón Ernesto Hernández. Los pisteros fueron Arturo Cambroni Pérez en kilómetro y Francisco Javier Huerta en los 4000 persecución. En Montreal, Canadá, en 1976, no resultó lo que se esperaba. La cuarteta formada con Paco Huerta, Ceferino Estrada, Rodolfo Vitela y José Luis Castañeda ganaron ganadores del oro en los Juegos Panamericanos, finalizaron en el lugar número 18. En el gran fondo, Rubén Camacho ocupó el lugar 45. Abandonaron José Luis Castañeda, Rodolfo Vitela y Luis Rosendo Ramos. De Moscú, 1980, mejor ni nos acordamos, porque les puede dar un infarto a José Lara y a Goyo Gámez por una decisión del entonces presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, don Ángel El Zapopan Romero. México no envió representantes en ciclismo, argumentando que no lo merecían. Los Ángeles, 84, por fin la medalla. Ahora sabemos que gran parte del mérito de haber logrado una medalla fue gracias al taxista José Antonio Urbalejo. Este hombre, de pura casualidad, recogió a Manuel Yusimat en la Villa Olímpica a solo media hora antes de iniciar su actuación, porque al técnico José Luis Téllez se le había olvidado que Manuel iba a tener su actuación esa tarde. En fin, Manuel compitió ese viernes 3 de agosto y así obtuvo la medalla de bronce, la primera en la historia del ciclismo. En el gran fondo, México acarició otra medalla por medio de Raúl Alcalá, quien estuvo más de 100 kilómetros escapado y a casi tres vueltas del final, el pelotón les dio casa. Aún así, llegó a la meta en el 11º lugar. Curiosamente, en esta prueba, abandonó un español amateur de nombre Miguel Indurain, quien después de los años 90 se convirtió en 5 veces campeón de la Tour de Francia. En Seúl 88, para esta ocasión, Manuel Yusimat se hace notar en la serie eliminatoria y termina en el 9º lugar. En los 100 kilómetros, Rosendo Ramos, Héctor Pérez, Guautemo Muñoz y Guillermo Gutiérrez terminaron en el lugar 22 entre 36 participantes. El mejor en el gran fondo fue el chendo Rosendo Ramos, que terminó en el lugar 77. En Barcelona 92, Manuel Yusimat tiene su tercera actuación. Solo 6 pedalistas asistieron, todos pisteros, y de manera increíble, Gabriel Cuevas, campeón y récord panamericano, no asistió al evento. Manuel Yusimat ocupó el 14º lugar en la prueba por puntos. César Musiño fue 18 en el kilómetro y en persecución por equipos Arturo García Cruz, Marco Antonio Zaragoza, César Musiño y Jesús Vázquez quedaron en el lugar número 16 de 21 cuartetas que participaron. En Atlanta de 1996, lo más destacado fue el 11º lugar de Belén Guerrero en la prueba por puntos. Nancy Contreras fue 14º en la velocidad. Los hombres no hicieron nada digno de mencionarse. César Musiño se cayó antes de arrancar en el kilómetro contrarreloj. Marco Antonio Zaragoza, penúltimo en la de por puntos. Eduardo Graciano fue gran fondo, fue 71. Eduardo Uribe llegó en 90. Irvin Aguilar, 116, o sea, la última posición. Domingo González abandonó el kilómetro 40 y Adán Juárez se cayó. Jesús Zárate, en la contrarreloj individual, terminó en el lugar 30 de 38 participantes. En Sydney, nada interesante que comentar. Y en Atenas, como todos ustedes saben, la primer medalla de plata en las piernas de Belén Guerrero en toda nuestra ya larga historia desde 1932. Nancy Contreras, 8º lugar en los 500 metros. Y en triatlón, Eligio Cervantes quedó en el lugar número 38 y Javier El Toro Rosas en el lugar número 44, lugar que pudo ser mejorado si no hubiera contado con una lesión, obtenía a 8 días del evento. Pues Martín, hay rápidamente una repasadita para que vean lo difícil que es obtener una medalla, sobre todo en el ciclismo.
Mi estimado Ramón, muy atinado todo tu comentario. Oye, respecto a lo que hablabas de la ciclista mexicana, digo, es lamentable que no pudiera terminar, pero lo que yo estaba leyendo es una prueba muy complicada, de mucho esfuerzo, y simplemente pues ya no pudo seguir en la competencia el día de hoy en el bicicross, ¿no?
Sí, mira, la pista estaba sumamente difícil, sumamente difícil. Yo en ratos digo, ¿cómo esto puede ser deporte? Uh-huh. Y más en las damas, porque si pudimos apreciar un poquito de la pista, pues hombre, uh-huh, se las ponen con ganas de que se den una caidita. Entonces, correcto, pues así se la dio la muchachita de Francia, la compañera de la que obtuvo la medalla de oro, y una caída terrible, por cierto, ya no la repitieron, porque fue una caída muy grave, y hubo otras por ahí, otras caídas. Entonces, bueno, pues en fin, esas pistas son demasiado demandantes, pistas que pues llegó la mexicana, y pues yo creo que por mucho que la haya conocido, pues estaba muy difícil porque por ahí vimos fallas mecánicas terribles donde se rompían los rines. O sea, bueno, pues ahí está ese deporte tan difícil como lo es el mountain bike, ¿verdad? Entonces pues la muchachita, te digo, a mí me gustó su actuación porque pues es muy difícil. Esta muchachita está dentro del ranking de las 100 mejores del mundo. Entonces, pues el asistir fue que cubrió los requisitos que pide el Comité Olímpico Internacional. Uh-huh. Y ella lo logró. Entonces, pues no se pudo, pero a veces dependen, las competencias dependen de muchas cosas, Martín.
Perfecto. Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, amigos. Nos escuchamos el próximo domingo.
Claro que
gracias.
Sí. Gracias. Hasta luego.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Gracias por su comunicación. Nos dice por aquí, muchachos, Dios los bendiga. Habla Checo, con todo mi corazón. Gracias por todo su trabajo. Atentamente, el Real Mandil 4.0. Buen domingo. Gracias, mi estimado. Igualmente de aquí para allá, saludos especiales. Qué bueno que estás con nosotros en esta edición dominical de la Red Deportiva Notisistema. Por acá, muy buenas tardes, Manuel y Martín. Pues para desearles pronta recuperación al señor Ramón García, soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, por lo que ya acaba de comentar Ramón. Israel Ramírez, gracias por subir el podcast de la primera hora del programa. Por favor, no olviden hacerlo con la segunda. Feliz domingo para los mandilones. Ahí está entonces el recordatorio. Claro, las dos horas de la Red Deportiva tienen que estar ahí en el podcast para que lo cheques más adelante. Bueno, lo prometido es deuda. Entonces, vámonos ahora con lo que sucedió el día de ayer en la continuación de esta League Cup que arrancó desde el viernes. En este torneo en el que participan todos los equipos de la Liga MX, Liga Mexicana, contra los de la MLS de los Estados Unidos. Recordar que en cuanto a los clubes mexicanos, o concretamente a los equipos de aquí de la zona metropolitana, bueno, pues fue la actuación de las Chivas del Guadalajara, que empatan a uno con el San José, pero pierden la tanda de los penales, y el Atlas, que derrota 1-0 al Dinamo de Houston. Y párale de contar. Es lo más destacado y lo más importante que sucedió con los equipos de aquí de casa. Bueno, para ir por partes, dice Fernando Gago, el técnico de las Chivas del Guadalajara, que a su equipo definitivamente le afectó el haber llegado con retraso allá a Santa Mónica por aquello de que tenían programado el viaje para un día y luego se retrasa por situaciones de los vuelos o lo que ocurrió, y finalmente dice que esto le impidió a su equipo estar tranquilo y sobre todo llegar con el tiempo requerido. Finalmente el Guadalajara perdía 1-0 ante el San José Earthquakes, y en la recta final del duelo el Piojo Alvarado logró emparejar los cartones para que terminaran con empate 1 el tiempo regular, y como en este torneo se tienen que disputar tiros penales, en caso de empate, pues así lo hicieron, y ahí el equipo de San José fue más certero y derrota a las Chivas 4-3. ¿Qué dijo el técnico del Guadalajara? Vamos a escuchar a Fernando Gago y el análisis de partido y lo que comentó sobre todo del resultado. Aquí está lo que señaló.
A ver, obviamente que sí, que el retraso complica la situación de lo que estaba planeado en muchas circunstancias, desde el cansancio, de tratar de tener ya la adaptación también a lo que era el campo de juego entrenando el día viernes. También sufrimos muchas complicaciones también desde el lado para armar el equipo. Tuvimos varios jugadores que tuvieron con problemas estomacales durante los últimos días y no estaban en condiciones para jugar. Algunos tuvieron que jugar menor tiempo por ahí de lo que estaba planeado. Entonces tuvimos que buscar las situaciones para poder armar. Pero también me deja tranquilo porque el equipo creo que tiene esa estructura para poder seguir manteniéndose independientemente de quién juegue. Creo que en el primer tiempo no fue lo que esperábamos en el sentido del juego, pero no lo vi mal. desde el funcionamiento. Sí cometimos 3 o 4 errores puntuales porque tuvieron 2 o 3 llegadas en todo el partido. Entonces, desde el funcionamiento del equipo, por ahí nos faltó un poquito más de ese pase profundo, de esa última definición, que en el segundo tiempo lo encontramos mejor. También se hace difícil cuando un equipo corta también tantas acciones del partido, se hace muy lento. Cuando empezábamos a sostener el ritmo de juego, siempre había una interrupción. Pero bueno, es el fútbol y tenemos que trabajar y tenemos que tratar de seguir.
Vamos aquí enfrente con Eric.
Buenas noches. Buenas. ¿Y cómo viviste toda esta experiencia de lo que fue tu primer partido del Leagues Cup? Sé que no se puede hablar mucho del arbitraje o lo prohíben por ahí, pero también hoy muchos factores, ¿no?, para que Guadalajara no pudiera encontrar su mejor forma. Gracias.
Sí, a ver, vuelvo a repetir lo de recién. Es muy difícil cuando un equipo se posiciona defensivamente con muchos jugadores, los espacios son menores, hay que tener esa paciencia como la tuvimos hasta el último minuto, porque la jugada del gol era un movimiento que sabíamos que podíamos lograr desde el inicio del partido. Pero bueno, esto es, hay que seguir, ahora nos queda un partido más y todavía estamos en competición y eso es muy importante.
¿No lo consideras quizás de esa manera en decir que el Guadalajara prácticamente dominó el encuentro porque quizás los espacios justo no estaban tan abiertos? Y sobre todo me llama la atención porque en todo el partido no hubo un fuera de lugar, ¿no?, de ninguno de los dos equipos, pero bueno, eso también que te habla. Y una segunda, si me permites, la ausencia de Javier Hernández, ¿no?, evidentemente.
Javier tenía una carga muscular y no lo quisimos arriesgar para este partido, entonces tratamos de que llegue lo mejor posible para el próximo. Y con respecto a sí, a ver, yo creo que también siempre los equipos que se posicionan bajo dependen mucho también de la capacidad y la calidad del jugador para sacar su nombre de encima. Porque las circunstancias del juego no pasan solamente por un pase. Entonces, los momentos de espacio y tiempo son menores. En el segundo tiempo creo que no tuvieron ninguna aproximación al arco.
Bueno, pues sí, no hubo aproximaciones al arco, dice él, pero lo cierto es que también Guadalajara pues estuvo en el mismo tenor, y yo quería llegar a esa parte donde él acababa con pues cualquier especulación que se pudiera hacer, y explica que Javier Hernández no participó en este primer encuentro precisamente por tener carga muscular. Ahora la pregunta es si va a poder o no jugar en el siguiente compromiso, que es contra el Galaxy de Los Ángeles, su ex equipo, y no Los Ángeles Fútbol Club, como yo había mencionado por ahí, sino es el otro equipo de Los Ángeles, el Galaxy, y precisamente el ex equipo de Javier Hernández.
Exactamente. Bueno, es que sí deja muchas dudas Guadalajara otra vez, y volvemos al tema, ¿no? Da un buen partido y luego da dos malos, y luego es el tema irregular de este equipo rojiblanco en los últimos años, pero bueno, le queda poco tiempo para corregir y tratar de mejorar frente a este equipo que se supone que es mejor que el San José Earthquakes.
En teoría, sí.
En
pues,
teoría, o sea, vamos viendo.
Y entonces ya por lo pronto, no solo que inicias con desventaja el torneo, digo, no fue derrota, pero tampoco es victoria, y esto te aprieta o te obliga inclusive a ganar el siguiente compromiso, si no ya estás fuera.
Sí.
O sea, tendrías debut y despedida.
Es correcto.
Eso es lo lamentable. Bueno, en el otro frente entonces, el caso de los rojinegros del Atlas, que vencen 1-0 al Dinamo de Houston y que prolongan esa racha de mantenerse invictos los rojinegros, tanto allá como acá. Acá los primeros 3 torneos de la liga, Atlas no perdió, y por lo pronto pues anoche tampoco lo hizo. Gana 1-0 al Dinamo de Houston, con anotación a 8 minutos del final de Rivaldo Lozano. Y de entrada, yo me atrevería a decir, porque ya son 5 partidos, 4 de la liga y este de debut, donde se le ve otro empaque al conjunto de los rojinegros del Atlas. Vamos a ver hasta dónde le alcanza esto.
Sí, no, es que de pura suerte será el sereno, pero ayer fue un golazo, con lo cual Atlas consigue esta victoria, después de un cerrado juego en el cual estaban 0-0, ya al 80 y algo fue cuando cae el gol.
82.
Y bueno, buen triunfo el de Atlas, ¿no?
En otros resultados que involucra pues equipos mexicanos del día de ayer, tenemos la derrota de los Xolos de Tijuana, 2-0 frente, en este caso, a el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, precisamente, el Inter de Miami, que venció al Puebla 2-0. La derrota de Tijuana fue por 3-0, ¿eh? 3-0. Y ese fue inclusive desde el viernes. El del día de ayer es el de Puebla contra el Inter de Miami, y ese sí es de 2-0. Además, el Mazatlán, que cayó 1-0 frente a el New England Revolution. Para el día de hoy, en la continuación de esta primera jornada, tendríamos el Querétaro frente al New York Football Club, y León frente al Timbers de Portland.
Es correcto.
Con esto estaremos completando la actividad del día de hoy y ya después vendrá precisamente la jornada 2.
El martes empieza, de hecho, el martes. Déjeme ver si hay actividad de los equipos tapatíos. Atlas jugará el jueves contra el Real Soleil.
Y el martes entonces el de San Luis, ¿verdad? San Luis contra el Montreal. Necaxa contra Minnesota.
Uh-huh. Y el próximo encuentro de Chivas será hasta de hoy en 8. Próximo domingo contra el Galaxy a las 8:30 de la noche.
Ah, caray, pues más le vale al Guadalajara sacar un buen resultado.
Tiene una semana para prepararse, no habrá pretextos, ¿eh?
Sí, porque si no entonces estaremos hablando de otro, pues de otra mala actuación, de otro fracaso para las Chivas del Guadalajara en este torneo que ya lo tuvieron en la edición anterior.
No sé si se venga a Guadalajara, yo creo que sí se viene, ¿no? Va a regresar para acá, yo creo.
No sé cuál sea, es que no sé si, tienen programado o no, el panorama después de que si fracasas en la primera de cuentas, porque sería chutarte 2-3 semanas. Había la versión de que a lo mejor ahora sí facilitaban la posibilidad de que si dos equipos que se van a enfrentar próximamente pueden adelantar su partido, lo van a hacer.
Sí, de hecho, bueno, si el domingo pierde Chivas o empata, pues queda eliminado, Lick.
Sí, claro.
Ya prácticamente.
Está obligada a la victoria.
Está muy cerca de quedar eliminado. Y entonces ahí nos vamos a lo que tú mencionas. ¿Qué es lo que puede ser? Que a lo mejor dentro de 2 semanas veamos un partido del Guadalajara. A ver, ¿contra quién puede ser? Vamos a checar. En la jornada número 5, Chivas enfrenta a los Tigres. Yo creo que Tigres va a seguir.
Sí, dependiendo de sus siguientes rivales próximos, ¿quiénes quieren eliminar?
Por ejemplo, Juárez. Ajá. Yo creo que este se puede adelantar. Yo creo que Juárez va a quedar fuera.
Pues ya digo, no sabía.
Digo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues esperemos qué ocurre y luego ver qué combinaciones se pueden armar por ahí.
Ajá, ajá.
¿Verdad? Que eso sería lo más importante. Bueno, pues vaya domingo. En cuanto al deporte, le recordamos que lo más importante es esta medalla de bronce, primera para México en los Juegos Olímpicos de París, con el tiro con arco femenil, y donde Ana Pau Vázquez, Sale Valencia y Ángela Ruiz hacen historia y se llevan esta primera medalla para México, segunda para Ale Valencia en el tiro con arco. Y nosotros pues ya nos vamos porque el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El resumen general de lo que fue la jornada del día de hoy lo tendremos en el espacio Notisistema de las 7:30. Ahí ya un resumencito de lo más importante del domingo en cuanto a los deportistas allá en París. Gracias a Luis Durán en los controles técnicos. Luz Balvaneda le atendió en los teléfonos de cabina y en estos micrófonos estuvimos con usted, Martín Navarro Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Pues ya nos vamos, Martín.
Adiós, cuídese mucho, pásela muy bien.
Gracias, buen provecho.